Graciela Chela Coan, de nuevo en Radio Sefarad. Hola, Graciela. Hola, Chela.
Hola, Raquel. Buenas tardes.
Bueno, ya conocen la voz de una de nuestras colaboradoras más queridas y una de las máximas expertas en antisemitismo y Shoah con las que contamos aquí en Radio Sefarad. Chela, te convocamos para hablar de unas leyes que marcaron la existencia de miles de millones de judíos. Las leyes de Núremberg, este 15 de septiembre conmemoramos que se promulgaron en 1935.
Sí, efectivamente, es un triste aniversario, pero es algo que la gente tiene que escuchar. La verdad que el tema da como para un seminario. Me lo voy a plantear un próximo curso, ¿no? De las leyes antijudías y leyes Núremberg en especial. Pero efectivamente, la gente conoce las leyes de Núremberg, sí, la raza, no poder casarse judío con arios y demás, pero tiene mucho más más que contenido que eso. No nos olvidemos que ya mucho antes de las leyes de Núremberg ya se habían promulgado la ley sobre la delincuencia habitual, la cláusula área del servicio civil, contra la masificación de los colegios alemanes, que redujo. Hubo una cuota de judíos que podían acceder a la educación. O sea que esto fue simplemente la corona de todo lo que había pasado, ¿no? Y lo interesante de esto, para que podamos apreciar el nivel y el alcance que tenía la palabra de Hitler, que el día 13 de septiembre Hitler ordena que se haga esta ley, que ahora se conocen ya como las leyes de Núremberg, y en dos días que la norma tenía que proteger la sangre y el honor alemán. En dos días lo redactaron. Hubo dos funcionarios de esos tan buenos que lo ayudaban, Stuttgart y Lossener, bueno, no sé si se pronuncia así, yo lo pronuncio como se escribe. Lossener luego también promulgó 72 leyes antijudías más y estuvo preso 4 años y terminó volviendo a ser funcionario en Colonia. En dos días lograron preparar todo eso. Todo entró en vigor el día 16, o sea, un día después de promulgada. Y lo que quedó colgando, que se demoró hasta el 14 de noviembre del 35, fue la definición de quién era judío. Como verás, yo a veces dice si Hitler, se habla de si Hitler tuvo o no la intención de exterminio del pueblo judío, la gran discusión de los intelectuales y fue creciendo ese odio y esa persecución a medida que iban pasando los años en el gobierno. Yo creo que aquí ya tenemos la prueba de que él no esperaba a ver qué podía hacer, sino que ya lo decía. Uh-huh. Y esta ley, no, y esto, la ley, las leyes de Núremberg no eran nuevas. Ya en 1920, en los 25 puntos de la creación del Partido Nacional Socialista, ya figuraban dos artículos, la separación o la prohibición de los judíos de ser alemanes. Bueno, en el gobierno ya tuvieron más mano para hacer todo lo que quisieron hacer.
O sea, Chela, que las leyes que definían como, por ejemplo, tener 3 abuelos judíos y un abuelo alemán era considerado judío al 100%, tener, sí, por ejemplo, 2 abuelos judíos y 2 alemanes era considerado mestizo judío al 50%, etcétera, sí, etcétera. Eso 50, no está. Sí, eso no 50, está.
¿Cómo? Perdona.
No, eso no lo incluyen las leyes de Núremberg, es el 14 de noviembre.
Cuando se hicieron las leyes, no, hablaban de judíos y arios. Uh-huh. Pero, o sea, el 15 de septiembre. Y todo eso entraba en vigor a partir del día 16, excepto el punto 3, que, bueno, entraba todo en vigor, pero necesitaban definir quién era judío. Y lo que se dejó para febrero del año 36 fue el artículo 3, que decía que la prohibición de emplear ciudadanos de sangre alemana que fueran menores de 45 años, porque consideraban que había que cancelar o terminar un contrato o alguna cosa de esa. O sea que no dejaron ninguna hilacha suelta. Lo que a mí me llama la atención, porque uno de los artículos dice de sangre alemana o afín, esa palabra afín, Daniel Raffe, que es el juez este argentino, en un artículo comenta que de no figurar esa pequeña palabra, ni Hitler, ni Goebbels, ni Bormann, ninguno de ellos entraría en la categoría de ario. O sea, Hitler era austríaco. Y lo uno tenía había tenido parálisis, el otro era drogadicto, en fin, el otro estaba loco, o sea que esa palabrita, o sea, realmente en 2 días lograron plasmar en un papel y en una ley, que la ley es muy castrense, digamos, ¿no? Porque son son párrafos muy cortos, que si hubiera tiempo los leería, pero lo hicieron con, no dejaron nada al azar, nada, nada, nada.
Dices que en 2 días se lograron plasmar en un papel y en una ley todo su odio antisemita, me imagino que era
exacto,
lo que...
Exacto, todo porque es el día... La firma figura Nuremberg, 15 de septiembre de 1935, Día de la Libertad. El Führer y Canciller del Reich, el Ministro de Interior Fick, el Ministro de Justicia Güttner y el representante del Führer, Ministro del Reich, sin cartera, Rudolf Hess. Esos son los que firmaron el articulado, digamos, que es muy breve.
Comentabas que no es posible porque siempre tenemos un tiempo limitado en la radio y nadie mejor que tú lo sabes, que has hecho tantos programas con nosotros.
Sí, por eso lo tengo, pero dije voy a preguntar.
Lo dejo a tu entender. Si te parece que debemos leer esas leyes de Nuremberg, adelante. Y si
yo
prefieres,
leería rápida.
Muy bien.
Yo la leería, creo que no me va a llevar más de 2 minutos.
Pues a tu criterio.
Primero está la presentación, lo que aparece en el boletín oficial del Reich. El Reichstag ha sancionado por unanimidad la siguiente ley, que queda promulgada por la presente. Artículo 1. Será considerado ciudadano con todas las responsabilidades inherentes todo aquel que disfrute de la protección del Reich alemán y que por ello esté en especial deuda con él. La ciudadanía se adquiere de acuerdo a las normas que establecen las leyes del Reich y ciudadanía nacional. Segundo, artículo 2, la ciudadanía del Reich se limitará a las connacionales de sangre alemana o afín, que hayan dado debida prueba de su voluntad y disposición de servir al pueblo y al Reich. Los derechos de la ciudadanía del Reich se adquieren mediante la obtención de la Carta de Ciudadanía. Ellos hacen la diferencia entre ciudadanos y súbditos, ¿no? El ciudadano del Reich es el único titular de todos los derechos políticos de acuerdo con lo establecido. El ministro de Interior, previo acuerdo y del representante del Führer, bla, 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 hace cumplir y demás. Y ahora viene realmente la ley. Imbuidos de la conciencia de que la pureza de la sangre alemana constituye para... y animado por la voluntad indeclinable de asegurar el futuro, bla, 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 queda promulgada. Queda prohibido los matrimonios entre judíos y ciudadanos de sangre alemana o afín. Los matrimonios celebrados en estas condiciones son nulos, aun si hubieran sido celebrados en el extranjero. Queda prohibido el comercio carnal extramatrimonial entre judíos y ciudadanos de sangre alemana. Los judíos no podrán emplear en su hogar a los menores de 45 años. Queda prohibido a los judíos izar la bandera del Reich o la enseña nacional, como así también exhibir los colores patrios. En cambio, quedan autorizados a exhibir los colores judíos. El ejercicio de esta autorización queda sometido a la protección estatal. Quien infrinja la protección establecida en el artículo 1 será castigado. Bueno, con pena, todos son castigados. Acá en el articulado de la ley dice pena de presidio o multa. En realidad, la justicia siempre lo mandaba, lo condenaba a muerte, ¿eh? El artículo 6, el ministro de Interior sancionará previo de acuerdo a los reglamentos jurídicos. Y el séptimo, la ley entrará en vigor al día siguiente de su promulgación. Pero el 3, o sea, el de los que podían trabajar siendo mayores de 45 años, a partir del 1 de enero del 36. Eso, solo eso, es todo el articulado de las famosas leyes de Núremberg, que realmente da para analizar punto por punto todo lo que aquí dice, porque cada frase tiene un gran significado, ¿no? O sea, analizar cada artículo.
El propósito principal parece ser excluir a los judíos del ser alemán, ¿no? Ya no pueden ser
Exacto,
alemanes.
efectivamente. Ese era el principal sentido que tenía. Los judíos no podían ser alemanes. Entonces no podían ser ni súbditos ni ciudadanos.
¿Y cómo
Pero es, sí,
tomó la
es.
comunidad judía alemana estas leyes? ¿Cuál fue la reacción?
La reacción, ahí se demuestra que realmente no creían que esto podía llegar a más. Porque lo único que dice la comunidad judía alemana es que nos toca respecto a la educación, ¿no? Que había un número clausus del 1,5%, que era lo que los alemanes calculaban, la comunidad judía alemana, los integrantes de la comunidad judía, dice que nos toca a nosotros ahora ocuparnos de la educación judía de nuestros hijos, para hacer aliá, bla, 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 bla. Realmente no estaban preparados para todo lo que vino después, pese a todo lo que ya en estos pequeños 2 años había pasado. Judíos en campos de concentración como tal no había. Ahora, si eran liberales, comunistas o algo así, entonces sí, fueron a campos de concentración, no por judíos, sino por pertenencia, por ideología, digamos. Es
Principalmente a
hasta.
Dachau, supongo, ¿no?
¿Cómo?
Principalmente a Dachau.
A Dachau, sí, que fue inaugurado en marzo. Todo esto hay que decir que no solo se lo hablaron en el encuentro este de Núremberg, en honor a los mártires nazis, que es la celebración o el festejo, sino que ya todo ya estaba preparado. Una gran publicidad en la radio, en la prensa, en la calle, que pegaban carteles, demás. O sea, los alemanes, todos, sabían lo que estaba en juego y lo que estaba pasando. Está bien, hasta la Kristallnacht, hasta la noche de los cristales, que fueron los primeros 33.000 judíos detenidos en varios campos ya. En el 38 estaba Dachau, Buchenwald también, y ya ahí sí estaban ya los judíos, digamos, se dieron cuenta de que esto no era, Hitler no era un loco que ya se le va a pasar. El judío estaba muy acostumbrado a la persecución siempre, pero que siempre terminaba. Esa era la idea, ¿no?
Pero aquí siguió. Chela, ¿te parece que las leyes de Núremberg marcan el fin del principio de la persecución nazi a los judíos?
Es una forma, es una manera, no es el fin del principio, fue uno más. Lo que pasa es que si estudiamos todas las leyes antijudías que te nombré hace un momento, todas las leyes, sí, leyes antijudías, anteriormente, ya no podían trabajar, no podían ejercer su profesión, no podían estudiar, eran considerados asociales y demás. Todas esas cosas no estaban muy incorporadas, digamos. Pero a partir de esto, y que los judíos no lo creyeron, en realidad nadie lo creyó. Quería comentar que esto salió en la prensa internacional, no solo en Alemania, ¿eh? Toda la prensa internacional sabía, conocía las leyes, todas las leyes alemanas, inclusive el boicot y demás. Estamos hablando de los dos primeros años del nacionalsocialismo. Pero no nos olvidemos que cuando se hizo las Olimpiadas en el 36, todos los países participaron. Nadie se sintió que tenían que defender nada, sino que ellos consideraban que era un tema interno alemán. No vieron tampoco, quisieron ver la magnitud de la significación de lo que tenía esta ley. Esto ya sí separaba a los judíos de los no judíos. Inclusive unos días después empezó la obligación del uso, después de las Olimpiadas, ¿no? La obligación del uso de la estrella con la palabra, con la J o la palabra judío, más el nombre Sara, Israel, a los nombres que pudieran parecer judíos.
Chela, ¿cuántas veces en cuántos libros hemos recordado testimonios de judíos y de cómo recibieron estas leyes de Núremberg, ¿no?
Sí, no, la verdad, bueno, el tema es tan apasionante. Ahora que lo estuve repasando para presentarlo aquí en la radio, el tema es tan apasionante como los judíos, no solo de Alemania con estas leyes, todas estas leyes también se aplicaron a los países ocupados y al norte de África. Es un tema. Los alemanes en el norte de África y la persecución también a los judíos, los campos de concentración que hubo en los países del norte de África, que no está ni estudiado ni investigado. Pero ahora, claro, con el paso de los años, nosotros decimos, pero ¿cómo? ¿No? Y siempre me acuerdo de un superviviente de Auschwitz, cuando le preguntaron por qué se quedó en Alemania, él dijo una frase que creo que viene aquí muy bien. Él dijo: los optimistas se quedaron, los pesimistas se fueron.
Bueno, Chela, te agradecemos muchísimo
Hay, hay,
este.
hay, sí, hay muchísimo más, pero estoy cortándome para
Tendremos
no.
que esperar a un próximo seminario dedicado a las leyes de
Yo
Núremberg.
creo que el próximo voy a investigar, porque sobre las leyes antijudías y demás, hay mucha publicación en inglés, en italiano, en francés, en alemán y no en español. O
Por
sea, en un libro.
eso te
No.
agradecemos doblemente que lo hayas hecho en castellano, este recorrido por las leyes de Núremberg para Radio Sefarad. Muchas gracias, Chela.
Bien. A ti, Raquel, a ustedes por llamarme y por dar a conocer este día, que es algo que hay que marcarlo en el calendario también, de memoria.
Dem Blut geteert, auf einem schwarzen Zahn.